Buenas tardes, bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Radio Cultura. Vamos a escuchar a continuación la entrevista a Roberto Echavarren sobre su libro Poemas y Conferencias de Federico García Lorca. Tiene un prólogo coescrito con Francisco Alves Francese.
Es un placer, es una alegría contar con uno de los grandes poetas uruguayos, uno de los grandes escritores que hay en Uruguay y que hace tiempo que no hablábamos con él. Roberto Echavarren, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, bien, bien. Roberto Echavarren, hacía mucho que no hablábamos, hacía bastante que no hablábamos. Y Roberto Echavarren, estás en la dirección, pues siempre tú estuviste, de ese sello editorial que se llama La Flauta Mágica.
Efectivamente, sí. Ahora se cumplen el título número 12.
12.
Son...
¿Pero desde cuándo? ¿Hace tiempo? Eso empezó hará más de 10 años, capaz, ¿no?
No, empezó hace 8 años con un fondo que me dio...
Fondos concursables, me acuerdo, sí.
Y
sí.
Después yo lo continué a mi costo. Y, no, pero son ediciones preparadas por mí que tienen todo un trabajo crítico de información, de apreciación... sobre la obra, es cada libro es como un arca de Noé.
Exacto.
Que busca situar al poeta en su cierto contexto y además en una historia de la recepción que recibió ese poeta. Por eso no es un trabajo de cualquier cosa de todos los días.
No, pero aparte entonces, también de alguna forma es una especie de dream team tuyo, ¿no? O sea,
sí,
¿no? De digamos
sí.
De selección. De,
ahí está, es como mi galería,
exacto,
digamos.
Exacto.
Poética.
Tu galería.
Mis preferencias.
Tu Tate Gallery.
Sí. Y lo que a mí me gustaría, sobre todo, que la gente conociera en relación a las tradiciones poéticas.
Claro, claro.
Entonces ahí hay traducciones de poesía rusa, de poesía portuguesa, de las galaxias de Haroldo de Campos, está de poesía inglesa, Wallace Stevens, John Ashbery, son siempre textos bilingües, aparte del rescate de obras imprescindibles en español, como El Sueño, de
El Sueño.
Juan Inés de la
Eso
Cruz.
Eso fue la última vez que estuviste acá, de
sí,
Juan Inés de la Cruz.
Sí, quizás el mejor poema de la lengua, en fin.
Impresionante, es un poema
sí, ahí está.
Enorme.
Bueno, y entre esos rescates del español, ahora está el Lorca, porque ya pasaron 80 años de la muerte y entonces ahí pasó al dominio público, digamos. Y finalmente pude darme el gusto de hacer una antología de Lorca y a la vez un estudio sobre su obra, que es este libro, que es Poemas y Conferencias. Es una antología amplia de su poesía y dos de sus conferencias claves, que son la conferencia sobre Góngora.
Sobre Góngora y la sobre el Duende.
Y sobre el Duende. La de Góngora, que yo conozca, y eso que he enseñado el barroco en la Universidad de Nueva York bastante tiempo, pero que yo conozca es el mejor ensayo que existe sobre Góngora, esta maravilla que escribió Lorca. Entonces está aquí incluido en el libro. Sí.
Bueno, para mí eran, claro, son las más novedosas, si se quiere, las conferencias, porque si bien la conferencia sobre el Duende ha sido citada muchísimas veces, yo nunca la había leído completa, por ejemplo.
Ajá.
¿No?
Sí, sí.
Y la de Góngora, estoy de acuerdo que es un trabajo importante. Curiosamente, las dos conferencias comienzan con Lorca diciendo que teme aburrir, que no, que va a tratar de hacerlo rápido, que va a tratar de hacerlo florido y que...
Pero nunca aburre.
Sí, que él tiene miedo porque, digamos, que el aburrimiento...
Claro, claro, pero él es divertidísimo, él es un entretenedor, alguien, digamos, el teatro de Lorca es maravilloso, ¿verdad? Entonces es un hombre siempre volcado al público y que sabe entretener,
Y alguien vinculado también, no solo a la poesía, sino a la música también.
Por supuesto, él empezó como músico. Estudió con De Falla, con Manuel De Falla.
Manuel De Falla.
También con Manuel De Falla organizó un festival de cantejondo en Sevilla. La relación de él entre música y poesía es muy, muy estrecha, ¿verdad? Además coleccionaba romances y canciones de toda España y ubicaba los estilos de cada zona de España, etcétera. Y los tocaba a ver si reconocían de dónde venía tal tema, tal canción, tal tipo de ritmo, etcétera, ¿no? En la residencia de estudiantes, donde estuvo 10 años.
Dice en la conferencia sobre el Duende, para tratar de diferenciar el duende de la musa y del ángel, dice: todas las artes son capaces de duende, pero donde encuentra más campo, como es natural, es en la música, ¿no? El duende en la música, en la danza Ajá. Y en la poesía hablada, ya que éstas necesitan un cuerpo vivo que las interprete, porque son formas que nacen y mueren de un modo perpetuo y alzan sus contornos sobre un presente exacto, ¿no? Es la idea de performance, prácticamente.
Exacto, es muy importante eso, muy relevante lo que dijiste, porque, o sea, la cita que, uh-huh. que trajiste, porque en definitiva lo que a Lorca le interesa es la poesía oral, el saber decir, uh-huh. La posición del cuerpo, uh-huh. el donaire, digamos, el plantarse, el ejercicio de la voz, uh-huh. el efecto dramático. Eso es lo que a Lorca le interesa, lo mismo en la poesía como en el teatro. Uh-huh. Y no es tanto, por si se lee en una página, es maravillosa igual, pero sí. Quiero decir que siempre está en el oído la posibilidad de esa voz y uh-huh. de esa entonación que... Uh-huh. que es lo que a él le interesa uh-huh. particularmente.
Por eso también quizás su interés por el cante jondo también, sí. que es algo que ocurre en ese momento, ¿no? En el momento que está ocurriendo, sí. Un cantador nunca canta exactamente igual la misma canción.
Ah, no, improvisa, exacto. Claro. Y el duende de algún modo es una improvisación, sí, sí, más sí. que una ejecución.
Claro, dice, por eso aparece, nace y muere una y otra vez en un presente exacto, uh-huh. y donde tiene que ver con el cuerpo vivo que la interpreta. Me hizo acordar también que Luis Buñuel, en la autobiografía, ¿no? Mi último suspiro, él dice algo que, claro, todos los que lo conocieron, la gente que lo ha conocido a Lorca, que ha escrito sobre Lorca, son miles de personas, ¿no?
Sí, claro.
Buñuel hace dos cosas que me ganaron mucho la simpatía. Una es que dice que Lorca en un momento le quiso decir algo muy importante, y nos fuimos a una habitación y me lo dijo. Y no dice nada.
Bueno.
Claro, no explicó nada, porque no tengo por qué contarlo, ¿no?
Está bien.
Y la otra cosa que dice, que parecía un cliché, es que en Lorca la obra era él, era
sí.
la persona, era digamos. La persona. Entonces parecía como un cliché, porque él decía sí. que todo lo demás era maravilloso en sí, pero era la persona.
Claro, aunque sin embargo no es un poeta o una persona egoica, digamos, mm. que esté proyectando un cierto ego sobre el mundo, sino él tiene una capacidad enorme de desdoblarse. Uh-huh. Lo vemos en el teatro, ¿verdad? Claro. La creación de personajes. Incluso en la poesía hay a veces mucho diálogo, o por lo menos un diálogo latente en uh-huh. los poemas. Hay varias voces. O sea, es una persona, pero es una persona como Shakespeare, que puede desdoblarse de una manera riquísima, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y él también hablaba, en la misma conferencia del duende, algo que mencionaste, el duende sería, eso que aparece en el momento y que obviamente puede aparecer en la pintura. Menciona Goya, por ejemplo, que toda la obra de Goya está cruzada por el duende, ¿no? Mm. Que Goya podría haber sido un exquisito, digamos, por los colores, digamos, habla de los colores ingleses, y cae en el negro de los puños, no sé qué, por el duende, ¿no? Sí. Y en otro momento dice, habla del duende, del intérprete, y esto es interesante, en cada interpretación crea una maravilla que tiene en la apariencia nada más la forma primitiva. Y menciona el caso de Paganini, explicado por Goethe, que hacía oír melodías profundas de verdaderas vulgaridades.
Ajá.
Por la interpretación.
Ahí va. Y de ahí eso se engancha con el interés de él en el folclore. Uh-huh. No, digamos, en el folclore andaluz y gitano y uh-huh. todas estas cosas, pero que... justamente puede ser una cierta banalidad o lugar común, pero la manera en que se hace y la manera en que se dice lo singulariza de claro. tal modo que se transforma en algo con gran impacto,
¿no? Roberto, pero y yo te pregunto, pero y en arte o en poesía, ¿no? Lo importante no es el cómo lo decís más que lo que estás diciendo.
Sí, claro. Bueno, pero ahí...
Porque ahí está la interpretación también. Digo, ¿cómo sí. se aplicaría esta teoría del duende, por ejemplo, de interpretación a la poesía, por ejemplo? Estoy pensando, porque siempre, viste que siempre se está buscando sí. la originalidad,
sí, sí. Bueno,
la singularidad.
Hay poetas que no saben leer su poesía, uh-huh. y que lo hacen de una manera desacertada, aburrida, torpe, etcétera. Hay otros que pueden leer muy bien su poesía y la poesía de otros también.
De otros también, claro.
Otra cosa es la performance, porque en la performance se puede usar un texto poético, pero a la vez ese texto se lo enchastra, se lo deforma, podemos acentuar una sílaba sobre el resto, etcétera, y ahí el poema un poco desaparece o se desintegra. Uh-huh. Pero eso es la performance. Uh-huh. Creo que hay que diferenciar entonces entre la performance y la manera de leer uh-huh. bien, o de una manera que transmita y descubra la musicalidad del verso por alguien que realmente sabe leer poesía. Uh-huh. En general los actores son horribles para recitar poesía porque se engolan uh-huh. y exageran demasiado los efectos. Fíjate que la poesía es más bien un discurso interior, claro. mientras que el teatro es hacia el público, es algo exterior. Entonces ese discurso interior, que es como estar pensando para uno mismo de algún modo, por más que sea brillante uh-huh. desde el punto de vista sonoro, uh-huh. ellos lo deforman, lo exageran y queda exagerado, sí, exagerado, queda sí, desvirtuado. Sí, 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 sí. Yo no he encontrado un actor que pueda leer poesía bien.
Uh-huh, uh-huh. Sí. Y te voy a hacer una pregunta más difícil y que no tiene que ver con Lorca necesariamente. ¿Y alguien, un poeta que sepa leer, digamos, que interprete, de nuevo? Es la interpretación, ¿no? En música está claro, ¿no? O sea, alguien, un intérprete, sí, no sé, claro.
Ray Charles. Si alguien que toca Mozart y le toca mal, evidentemente.
Sí, no, pero o Ray Charles te puede tocar algo que es sí. algo, digamos, baladí, no es muy bueno, pero la interpretación claro, que le pone él, y vos decís, hace, esto tiene una profundidad que yo jamás
los arreglos musicales.
Sí, o eso, Louis Armstrong, lo que fuere, sí, ¿no? Sí, sí. Y y en poesía, puede ocurrir, te pregunto, si puede ocurrir que un poeta que interprete bien algo que en apariencia no, o sea, enriquezca algo que un poema que no tiene demasiado vuelo.
Sí, creo que puede suceder, claro, sí, que rescate un poco, que lo levante un poco, de uh-huh. algún modo encontrando lugares donde acentuar y donde resaltar ciertos cuestiones sentimentales uh-huh. o de pensamiento.
Porque el intérprete está proyectándose también, ¿no? Su complejidad la proyecta,
sí.
¿no?
Sí.
Sobre el texto, ¿no?
Ay, claro, sí, sí, sin duda.
Bueno, una pregunta antes de ir a la pausa. Roberto, este libro es de poemas y conferencias de Federico García Lorca, de Lorca Sessions, está editado por La Flauta Mágica, y en vez de un prólogo, vos eligieron, digamos, una especie de charla, un prólogo coescrito con Francisco Alves Francese, digamos, donde ustedes dos conversan durante muchas páginas en torno a Lorca. ¿Por qué esa?
Bueno, yo en todos los libros anteriores el prólogo es mío exclusivamente, pero en el caso de Lorca, justamente porque Lorca es tan oral, y eran tantas las asociaciones que se me ocurrían, porque yo estoy muy familiarizado con la obra de Lorca, de ir para aquí y para allá, y también a Francisco le interesa uh-huh. mucho Lorca. Son nosotros dos, digamos, para nosotros dos, a pesar de la diferencia de edades, Lorca ha sido el poeta de nuestra adolescencia. Entonces es algo como que lo tenemos muy incorporado. Y me interesaba justamente eso, una charla suelta en que se pusiera de relieve la oralidad de Lorca y a la vez le diéramos la palabra a Lorca. Por eso ese prólogo está lleno de citas.
Cruzado, totalmente.
Cruzado,
totalmente,
en que uno dice, pero tal verso, y el otro dice, ah, pero en tal otro lugar se dice tal otra cosa. Sí. Que puede ser una variación, que uh-huh. puede ser un salto, que puede ser a veces incluso una contradicción, uh-huh. en fin. Uh-huh. Y entonces creo que nos salió muy bien porque hicimos dos reuniones, una sobre Eros y muerte, y la segunda sobre la estética de Lorca. Mm. Y salió así como por un tubo, digamos. Mm-hmm.
Digamos, quizá no lo pensaron, pero también está la idea de a ver si aparecía el duende. Si fueran,
y bueno,
el duende,
ahí ¿no? está, sí, estábamos duendizados.
Quizá. Claro, porque la improvisación, sí. Digamos, cuando sí, él habla del duende, sí. es esa improvisación, sí, algo que aparece, sí, que acontece,
sí,
y que incluso llega a decir en un ejemplo en la conferencia, que yo no lo había leído, que el duende, digamos, lo que aparece puede ser provocado por el destinatario, por el público, ¿no? Pues en el caso de una cantadora que está cantando mal, pero alguien dice, viva París, no sé qué, y ella se da cuenta que ese destinatario es extraordinariamente complejo, y entonces se pone a cantar de nuevo, y ahí
es un desafío.
Y ahí es inundada, digamos, por otra cosa.
Yo justamente traté de evitar un prólogo solo mío para evitar la pesantez de la escritura uh-huh. y darle esa vivacidad y esa repartir, esa especie de respuestas rápidas uh-huh. entre uno y otra persona. Y bueno, creo que no quedó bien, o sea, yo estoy muy contento con esa experiencia.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos, estamos conversando, hoy vamos a estar conversando todo el programa con Roberto Echavarren en torno a este libro llamado Poemas y Conferencias de Federico García Lorca, que está editado por La Flauta Mágica.